Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y el tema de hoy es titulado La decadencia de la hiperespiritualidad. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Otra vez bienvenidos a nuestro tiempo de adoración. Les voy a invitar a que abran su Biblia primeramente en el libro de Números. Ya estamos acostumbrados que estamos en Primera de Corintios. Ya creo que su Biblia también ya se abre automáticamente a Primera de Corintios. Pero vamos a empezar en el libro de Números el día de hoy para entender el argumento del apóstol Pablo finalizado en el versículo 5 de Primera de Corintios capítulo 7. Pero vamos a empezar en Números capítulo 6 y nos recordamos que Israel en este momento es un grupo de gente escogida por Dios, una nación santa cual Dios ha elegido no porque eran grandes. De hecho, en Deuteronomio y también en Números aprendemos que eran los menos de todas las naciones, pero en sí Dios los escoge para su santidad, los separa para su santidad y son para Dios su propia posesión. Esto es, esta Israel, esta gente es para Él y para vivir separados y en santidad. Entonces, el voto nazareo es un voto que aumenta más ese nivel de espiritualidad, por lo cual en el capítulo 6 lo que aprendimos dice el versículo 1: de nuevo el Señor le dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles, el hombre o mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor, y luego sigue las reglas de lo cual se tiene que abstener, especialmente el vino, tocar un muerto y tocar su pelo o no rasurar su cabeza. Esas eran las áreas por lo cual el nazareo tenía que vivir y su voto tenía que cumplir. ¿Para qué? Para vivir un tiempo separado para Dios. Ahora, en la Biblia, y lo vamos a aprender, hay dos tipos de nazareos: aquellos que son nazareos por un tiempo específico y otros que el voto nazareo es impuesto sobre ellos, como vamos a ver, y van a tener que vivir como nazareos toda su vida. Pero aquí vemos que el voto nazareo es específicamente para aquellos que quieren separarse para Dios, dedicarse a Dios por un tiempo en específico. Lo primero que tienen que enfrentar es el deseo de tomar del jugo de la vid, de emborracharse o de tomar vino. Esto para ellos es prohibido, especialmente si te estás separando para Dios. En aquellos tiempos esto era un símbolo de corrupción, así como vieron a Noé plantar, y también vemos cómo Noé planta una viña y al plantar la viña en Génesis, después de plantarla, toma del jugo de la vid y se emborracha y luego se desnuda, cae dormido, desnudo, y ya conocemos la historia que sucede después de ahí con sus hijos. Entonces, para algunos en el tiempo antiguo, esto no era algo espiritual. Si eres nazareo y te quieres apartar para ser utilizado por Dios, no puedes tocar el vino. También no puedes cortarte el pelo. El cabello va a demostrar a todos que tú has tomado por un tiempo un voto para consagrarte y separarte a Dios, de vivir públicamente delante de todos los ojos, ellos van a ver que tú has elegido tomar un tiempo para separarte de Dios. Ahora, esto era lo más visible del Nazareo. Era aquellos que tenían pelo totalmente largo. Esto era muy notable en el campo, quienes eran nazareos. Entonces podemos imaginarnos que el voto nazareo probablemente no duraba 2 a 3 días. Esto probablemente es un poco de tiempo más. Y en tercer lugar, no podían tocar a un cadáver o a una persona muerta, ni acercarse, aun si es su papá o mamá, como vemos en los versículos 6 en adelante. No pueden tocar ni ir con sus familiares si han muerto. ¿Por qué? Porque habla de contaminación, habla de impureza, y el nazareo debe de estar puro para Dios. Este es su tiempo para Dios. Separación total del mundo para su Dios. Ahora, cuando cumplían sus votos, llegaba al fin un momento donde ellos llegaban a cumplir este tiempo. No era para que ellos demostraran a todo el mundo: ah, ya cumplí mis 4 meses o 6 meses o 1 año de abstinencia en estas áreas específicas. Mira mi cabello, qué largo está. Mira qué espiritual estoy. Mira cuántos niveles más profundos tengo yo en Dios, porque he cumplido un gran periodo de consagración. Para ser totalmente honesto, hermano, yo recuerdo los días cuando ayunábamos al inicio de cada año, y ayunábamos los famosos 21 días de ayuno. Y a mí me gustaba ponerlo en todo Facebook e Instagram, cosas que decían: ah, día 15, oh, pero estoy buscando a Dios. Y poníamos versículos y cosas que demostraban que estábamos sufriendo por la causa. Llegaba el día 21, yo recuerdo bien claro esos días. Yo no era tan santo como lo creía, porque no estaba ayunando comida en sí, estaba ayunando café. Y llegaba el día 21 y entregaba mi ayuno a Dios. Dios, estos 21 días de sufrir, de estar en sufrimiento total, de no poder tomar café, Dios, oh, esto lo rindo a tus pies. Y llegaba la noche del día 21 y nos íbamos con un grupo de otros espirituales. Íbamos al Starbucks de las 24 horas y ahí entregábamos nuestro ayuno al Señor. Qué espiritual. Nos están preguntando: ¿por qué no ayunan los 21 días otra vez? Ahí hay parte de la razón. Pero no es para mostrarle al mundo tus niveles profundos de espiritualidad. De hecho, Jesús dice que no se den cuenta que estás ayunando en el Nuevo Testamento. Y nosotros, qué buenos somos, especialmente con las redes sociales, nos gusta mostrarle a todos que estamos ayunando. Pero en esto, el nazareo, ¿qué te iba a tener que hacer? Bueno, para mostrarle todavía que él no es un hombre perfecto, tenían que ofrecer holocaustos, ofrendas, tenían que entregar sacrificios, y el sacerdote tenía que hacer expiación por sus pecados. O sea que no era colgarse una madeja de oro para decir: lo he logrado, sino que ellos todavía tenían que vivir humilde delante de Dios, sabiendo que esto, que Dios todavía tiene que perdonar sus pecados, y que en sus propias fuerzas no van a poder sobrepasar el pecado totalmente. Por eso es solamente un tiempo en específico. Y en vez de demostrar su consagración con su cabello largo, aún te recuerda de la historia de Absalón y cómo muere el hijo de David con su cabello largo, es atrapado en un árbol y es colgado por su cabello. O sea, no era para que ellos se pudieran presentar lujosamente delante de todos. Mira qué largo mi cabello está. Mira cuánto he dedicado mi vida a mi voto nazareo. Mira nomás cómo soy yo más espiritual. Ese no era el propósito. Ellos, ¿qué tenían que hacer? Cuando era tiempo de entregar su voto, ¿qué sucedió? Se rasuraron la cabeza. Hace tiempos atrás, años atrás ya, un pastor de jóvenes nos contó una historia de la predicación del nazareo. Y en su predicación dijo: estábamos predicando a los jóvenes y hablamos acerca del voto nazareo, y al final del servicio, al final del sermón, todos se querían rasurar la cabeza. Y en ese momento estábamos como: Wow, qué movimiento tan increíble, qué espiritual. No, mira nomás, todos están rasurando la cabeza. Imagínate, padre, madre, que tu hijo regrese de una noche de jóvenes. Que tu hija regrese de una noche de jóvenes rapada. Imagínense todos que nos estarían llamando: ¿qué pasó en la iglesia? Bueno, no es la interpretación correcta para el nazareo. O sea, no explicaron los votos, más bien simplemente enfatizaron que se rasuraron para entregarse a Dios. Pero esto ocurre después de tiempo de consagración, no en una noche donde las emociones están buenas. La cosa es que este pelo se rasura y se entrega a Dios. Y luego no solamente es entregado, pero es quemado para que no pueda ser utilizado para ninguna otra cosa o pueda ser ofrecido a ningún otro dios. Porque en ese tiempo el cabello era lujoso y también se cortaba y se sacrificaba a falsos dioses alrededor del área. So, esto también tiene que ver con separación total para Dios, y ese cabello no se iba a mantener allí para que fuera ofrecido a alguien más, sino que en ese momento se iba a quemar para demostrar que es para Dios y demostrar purificación de la persona. El cabello se tuvo que cortar, no se mantuvo sobre el hombre para demostrar su nivel de santidad. El problema aquí es, lo vemos en uno de los nazareos famosos de la Biblia, con Sansón, que ahorita vamos a explicar un poquito de él. Pero el problema cuando él le cortan el pelo con esta famosa mujer, Delilah, se escucha bien fuerte en inglés, Delilah. Con esta mujer que lo convence en cortarle el pelo, el problema aquí es que no es que le quitó su fuerza en sí, como algunos lo interpretan. Más bien le quitó el cabello que para él iba a ser un acto de adoración para Dios. Y quitó su adoración a Dios y se la dio a una mujer. Y sabemos qué sucedió después. Este pelo es para Dios. Esta ofrenda es para Dios, para recordar la separación y consagración. En la Biblia hay aquellos nazarenos que son para toda la vida. Pero como hemos explicado, ellos se les impuso el voto no por decisión. Algunos de estos son Samuel y Sansón. Los dos tenían madres que no podían concebir, y ellos fueron entregados como los primeros frutos del vientre. En cuanto nacieron, fueron entregados a Dios para que Dios bendijera los primeros frutos, como lo explica Levítico, y así abriera el vientre de la madre para tener más hijos. Y el voto quedó sobre de ellos. Fue impuesto sobre ellos. Pero ¿qué vemos en la vida de Sansón? Que al nivel superficial, un hombre fuerte, un hombre estable, un hombre en cual los filisteos temían, por eso estaban tratando de averiguar cómo le podemos ganar a Sansón. Y no podían. Se demostró Sansón capaz de hacer muchas cosas con su fuerza, pero una mujer le quitó todo. Fue el declive de una sola mujer. Aunque Sansón vivió sus votos, no fueron suficientes para contrarrestar la tentación. Llegó el momento donde su control o autocontrol fue totalmente devastado. Una mujer le quitó todo a Sansón. Y esto después de múltiples veces, lo puedes leer, léelo a tus hijos o léelo después hoy en la noche en Jueces capítulo 16. Ahí vemos especialmente en los versículos 15 al 20 cómo esta mujer una y otra vez lo está tratando de convencer. Y cuando le explica de dónde viene su fuerza a Sansón, ella le demuestra qué iba a hacer con esa información. Y llegaban los filisteos para tratar de atraparlo, pero él rompía todas las ataduras y los vencía. Y ahí la mujer le dice: me mintiste. Y Sansón nunca agarra la onda que esta mujer lo está tratando de atrapar. Una vez, dos veces, tres veces. Mientras está acostado en la cama de esta mujer, es donde recibe la tentación más profunda. Y después de día tras día tras día de negarle, de decirle de dónde viene tu fuerza, después de múltiples ocasiones y veces, y no que verdaderamente me amas, que no dijiste que me amabas. Después de esos días, mientras Sansón estaba en la cama de esta mujer extraña, por fin cayó y su dominio propio fue puesto bajo presión y por fin tronó. Cosa que los votos nazareos no le pudieron ayudar a controlar. El voto nazareo le hubiera dicho a él que en vez de quedarse en la cama, hubiera huido de la cama. En vez de quedarte en la cama una vez, luego otra vez, es más sabio salir corriendo de la cama. Pero ahí se quedó en la cama porque tenía cierto tipo de dominio propio, pero todos llegan a su límite. Y ese dominio propio fue quebrado aún cuando vivían como nazareos. Por eso no escuchamos de muchos nazareos de toda la vida. Tenemos, creo que, tres ejemplos: Sansón, Samuel y Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Pero de ahí en adelante no tenemos a nazareos de toda la vida. Hay ocasiones donde vemos nazareos en los libros de los jueces, en el ejército de Débora, que toman un voto, pero es solamente un tiempo. Y esto es importante. El voto nazareo entonces era específicamente para un tiempo nomás, y al cumplir el voto lo entregabas a Dios y ya estabas libre de las demandas del voto, cosa que no iba a ser fácil sobre ninguna persona. Por eso, si lo pones a pensar, aún en el aspecto básico, no muchos les gusta ayunar. Por eso, cuando se hacía el ayuno de 21 días, algunos decían: voy a ayunar desde las 3 de la mañana a las 7 de la mañana. Y ya entrego mi ayuno a las 7 y media con mi concha y cafecito, y gracias a Dios sigo adelante. Otros decían: oh, voy a ayunar las redes sociales hasta las 8 de la noche y luego ahí me meto. Otros decían: oh, voy a ayunar Netflix. Voy a ayunar zanahoria porque me hace mal. No, o sea, hacíamos ayunos fáciles para poder cumplirlos. Porque si tú decías, yo voy a ayunar como Jesús 40 días con solamente agua, good luck. A ver, tal vez un día, dos días, y ya el tercer día vas a estar chillando. Hay algunos que sí lo han podido hacer, es dominio propio, hay gente que lo ha podido hacer, pero no es algo normal, es difícil. Por eso Pablo va a empezar a decirnos y explicarnos qué es el propósito entonces de argumentar por intimidad sexual en el matrimonio en vez de abstinencia de largos tiempos o totalmente abandono. Porque llega el momento cuando la persona pierde el dominio propio y cae en la tentación. Así es que ahora regresa conmigo a Primera de Corintios, capítulo 6, capítulo 7. Y simplemente vamos a repasar los versículos que hemos estudiado ya las últimas dos semanas. Si no has estado con nosotros, escucha las predicaciones en YouTube o en la aplicación, ahí están. Y luego nos vamos a centralizar en la última parte del versículo 5. Dice así, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Ahí está la pregunta o la imposición a Pablo de que, hey, nosotros creemos que es mejor abstinencia en el matrimonio. Es lo que estaban argumentando. No hay que tener intimidad en el matrimonio. Pablo luego dice en el versículo 2, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. O sea, Pablo lo que inmediatamente responde es, no, hay tentación y hay inmoralidades. Recuerda la palabra porneas, recuerda todas las malas cosas que se hay en el mundo sexual. Pablo dice, por causa de eso, es mejor tener una mujer, es mejor tener una esposa para evitar esto. Cada hombre debe de tener a su mujer y cada mujer debe de tener a su marido. Otra vez, no está demandando que todos se tienen que casar, porque luego, como vamos a estar explicando en las próximas semanas, también hay el don de soltería. Pero ahorita está hablando del matrimonio. Versículo 3, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. O sea que se deben uno al otro. Y al cumplir estos derechos, es cumplir y no quitarle lo que le corresponde a tu mujer o a tu esposo. Como hemos hablado ya anteriormente, hay mujeres que dicen, no te voy a dar nada para que se te quite por un tiempo, para que no seas así o para esto, para lo otro, o porque simplemente están enojados. Pero esto, dice Pablo, esto no debe de ocurrir en el matrimonio porque le corresponde. Y luego lo prueba con el famoso versículo 4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que Pablo les recuerda, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo no es tuyo. Los cuerpos son de cada uno y para cada uno. Así es que tú no puedes decidir de tu propia decisión o en tu propia mente de no, de obstinarte de tener intimidad con tu esposo o con tu esposa, porque simplemente no quieres. Tu cuerpo no es tuyo. Y luego llega a las observaciones cual empezamos la semana pasada. Versículo 5. No se privan. Aquí están unas alertas. No se defrauden. No se quiten. No se roben del uno al otro, es lo que está diciendo Pablo. Excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. O sea que la única razón por cual esto si se va a hacer, con lo cual Pablo es como, está como dando un ejemplo, you know, totalmente fuera de lo normal, porque en el matrimonio relaciones íntimas es lo normal, no abstinencia. Abstinencia en una relación no es normal. No es una relación si han vivido en abstinencia por dos años o más. Eso no es lo normal. Pablo da cierta medida esto para buscar a Dios o meterse en oración. Recuerda que Pablo es judío y todo lo que él observa y entiende viene de raíces judías, donde aún los levitas y los sacerdotes se tenían que limitar antes de ofrecer sacrificios. De hecho, el sacerdote tenía que limpiarse y purificarse antes del día de expiación, y ni lo dejaban dormir para que no pecara en su sueño. O sea, era para ellos algo muy importante para el tiempo de oración. Pero en sí, Pablo en Primera de Tesalonicenses va a decir: no vivan sin no orar. Y va a decir: oren sin cesar, oren todos los días. Imagínate entonces qué implica esto. Si tengo que orar todos los días, quiere decir que no puedo tener intimidad con mi esposo, porque pues vamos a estar mal. Pero para Pablo no es lo que él está, el entendimiento para Pablo en esto. Para Pablo es un cierto tiempo, si es que se va a hacer, tiene que ser por un tiempo nomás, tiempo. El voto nazareo era un tiempo nomás. ¿Para qué? Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de ¿qué? Falta de dominio propio. Ahí están las observaciones del apóstol Pablo. Si se quieren abstinar promoviendo un cierto tipo de espiritualidad o hiperespiritualidad, si se quieren decir: no, mijo, no me toques porque ahorita estoy ayunando y estoy en profunda oración, no me toques. Y el esposo dice: pero viejita, ya han sido como 9 meses. O sea, ya no. Y la mujer: no, ahorita estoy en los niveles más espirituales de mi vida. Cuando leo la Biblia se me revela Dios. Y esto es lo que gente estaba utilizando para vivir más espiritual. Y el dominio propio, por lo cual Pablo empieza a hablar, no es que los corintios se estaban desbordando totalmente en el pecado sexual, algunos sí, pero él está hablando de dominio propio, que cuando está puesto bajo presión se hace extremadamente vulnerable a Satanás. Y si tú quieres a tu esposo y tú amas a tu esposa, tú no lo quieres poner en un estado vulnerable al diablo. Abstinencia para Pablo no puede ser utilizado como una herramienta para intentar de elevar la espiritualidad de cualquier persona. Para Pablo, la hiperespiritualidad es sumadamente peligrosa y no debe de existir en el matrimonio. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se abstiene de ciertas cosas o de ciertos placeres en la vida y no trata con lo que está en el corazón? Es simplemente oprimir y suprimir lo que ya está allí, pero tarde que temprano va a salir. Me fascina lo que dice un comentarista en base a este versículo, y él dice: los antiguos tabús ponen a los animales salvajes de la lujuria y odio en jaulas. Ahí se quedan vivos y peligrosos, y son una amenaza a aquellos que los dejan salir. O sea que la lujuria, todo pecado que se suprime nomás, Se mete, se aplasta. ¿Qué va a pasar? Va a llegar a explotar. El león va a rugir. Eso no es suprimir la respuesta. Pablo quiere rescatarles a ellos de este territorio tan peligroso, que está lleno de muchos problemas y lugares donde pueden caer en la tentación. Por eso tienen que llegar a la raíz. O sea que para Pablo la intimidad sexual no va a limitar el crecimiento espiritual en tu esposo o en tu esposa. O sea que no los vas a hacer más santos por abstinarte de ellos en el área sexual. No, no puedes ver a tu esposa y decirle: mija, te veo así media apagadona, te veo así media friona, no, ya no te gusta orar, ya no te gusta leer, te veo media fría, ¿sabes qué? No te voy a tocar. No, yo para que tú te metas con Dios y busques de Dios. No. Ese no es el problema. La intimidad no se opone a tu vida espiritual. El problema es cuando no tratas bien a tu esposo o a tu cónyuge, que limitas o haces retrasar la espiritualidad en el matrimonio. No es la intimidad, es como tú te comportas con tu cónyuge, es como tú lo tratas, es como tú le das valor. Hay matrimonios que nunca han sido o nunca han conocido el poder de el valor en su vida. Mujeres nunca han escuchado a sus esposos valorarlos. Hombres han sido el chiste de cada mujer. Ah, mi esposo no sabe hacer nada. Tengo que llamarle a mi papá que venga a ayudarme a poner aquí, pintar aquí la casa. Mi esposo es un flojo, no hace nada. No, ¿y qué son los chistes que se dicen con las amigas, no trayendo valor ni honra hacia el esposo? En vez de hablar palabras de alimentarlos en el espíritu a través de la palabra de Dios, le hablan hacia abajo y traen opresión. Viven amargados totalmente porque los problemas en el matrimonio no se han resuelto y por no buscar ayuda se quedan oprimidas y se demuestra en el rostro. Y van a la iglesia y sonríen, aplauden, pero regresan a la casa y sus hijos ven cómo sus rostros cambian de el cristiano a la persona verdadera en la casa. Toda enojada, toda frustrada. Papá no quiere ni ver a los hijos, llega cansado del trabajo, se quiere aplastar en el sillón. No me molesten, déjenme en paz, trabajé 12 horas, me duele la espalda, me duelen los pies, no quiero saber nada de nadie. Ponme mis 3 tacos de carne asada y mis frijoles y mi arroz y con eso estoy contento. Y déjenme en paz. No hay conversación, hay constantemente odio entre el matrimonio, los hijos siempre están preocupados, los hijos ya aún aceptan la normalidad que todos mis amigos tienen padres divorciados, también los míos se van a divorciar. Ya es normal. Antes era como: no se vayan a divorciar. Ahora es como: oh yeah, that's normal. Los matrimonios se han puesto en lugares donde han suprimido los sentimientos tanto por su carácter que la gente o la mujer o el esposo ya vive tragándose todo y llega el momento de donde ya no va a poder mantener su dominio propio. Yo he visto cómo matrimonios en casos de hombres y mujeres tanto se oponen a la mujer o al marido que la mujer no puede expresarse. Y si se expresa un poquito el varón, o la calla o la cachetea o le dice: cállate, tú no sabes nada, o se quedan enojados. Y la mujer, en vez de ya poder expresarse o decir algo a su esposo, ya mejor se queda callada y se traga todas las lágrimas y toda la amargura. Y vive amargada porque no puede hablar. Pablo dice: la intimidad no es tu problema, el problema es otro. Si quieren vivir espiritualmente delante de Dios, entonces, ¿sabes qué? Trata bien a tu esposo, trata bien a tu esposa. Vean rápidamente a primera de Pedro. Fascina lo que dice Pedro, por lo cual el apóstol Pablo estaría totalmente de acuerdo. Mira, ven desde el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces, esto es importante, la conducta de sus mujeres, y aplica para las dos. O sea, si tu esposa no es creyente o es desobediente a la palabra, ¿tú crees que la vas a ganar o lo vas a ganar siendo una persona antagonista en contra de ellos? Dice el versículo 2: al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Ese es el problema que vemos con muchas mujeres piadosas, o que vienen a la iglesia y sus hombres no vienen a la iglesia, y piensan que se van a ganar a sus hombres por venir a todos los servicios de oración todos los días. Lo dejan, lo abandonan, están, viven en la iglesia, sirven en la iglesia, dan todo a la iglesia, y cuando llegan a la casa no hacen nada con sus esposos, no lo pelan, nomás lo ven y le dicen: mundano demonio, que arrepiéntete porque el diablo te va a agarrar. Y van a su cuarto, a su recámara, todas piadosas. Sí, externamente bonitas, externamente peinadas, adornos externos, ostentosos, dice Pedro, pero que vea el corazón. O sea, el voto nazareno es padre enseñárselo a todos, ¿verdad? Mira mi pelo largo, mira lo que tengo externamente, pero que del corazón. Porque así también dice el versículo 5: se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen lo bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Y ahora aquí está el problema. Versículo 7: ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole ¿qué? Honor, por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que sus oraciones, ¿escucharon? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Ah, el problema en Corintios, que pensaban que las oraciones iban a ser estorbadas con intimidad. No, es en tu trato y en comportamiento de ambos hacia el uno al otro. Es fomentar una relación. Claro que es peligroso ir a tu casa como hombre y demandar intimidad porque eres hombre. Porque, ay, ¿escuchaste al pastor? Mira, tienen las predicaciones en repeat en la casa. No, ahí lo dice, lo dijo otra vez. No se privan, no se privan. Y desbordarte en tu deseo carnal de lujuria, de querer dominar a tu esposa y aún posicionarla en posiciones que no le corresponden a una mujer que es heredera de la gracia de Dios. Sí. Muchos varones tienen ese problema, que viven en un mundo pornográfico y llegan a sus casas y piensan que sus mujeres son las que están en la película. Y eso no es honra, brother. Eso no es demostrarle honra a tu mujer. Cariño, ternura, vaso frágil, heredera de la gracia de Dios. ¿Tú crees que esas mujeres que están haciendo eso en las películas, en las pornografías que están alrededor del mundo, ¿tú crees que ellas están recibiendo la honra ahí de la gente? Esto es tener intimidad con tu pareja porque los corazones están sanos delante de Dios y buscan el mejor para su cónyuge, lo mejor para su esposo, lo mejor para su esposa, y los tratan con cariño para que sus oraciones entonces no sean estorbadas. nada se imponga al orar. No puedes vivir una vida espiritual si piensas que en detener los beneficios a tu cónyuge les va a ayudar a mejorar su vida espiritual. No puedes ganar a tu esposa, no puedes ganar a tu esposo pensando que si lo limitas en tus deberes como mujer o esposa, vas a ganarlos para Dios. Ellos merecen respeto, honor y dignidad. No merecen ser defraudados por la persona en cual se entregaron para toda la vida. Para mantenerse santo, uno debe resistir la tentación, no a su cónyuge. Resiste la tentación. Corre de la tentación, pero corre hacia tu esposo y a tu esposa. El estudio de José es bastante importante para estos tiempos, y probablemente en otro tiempo demos un estudio de la vida de José. Y cuando él se topa con la esposa de Potifar, ¿él qué hace? Huye, ¿verdad? Corre, ¿verdad? Creo que corre un maratón en menos de 2 horas. O sea, corre, huye. ¿Por qué? Uno dice, wow, pues qué piadoso es José. Y claro, él lo es. Pero él entendía: si le doy una pulgada a esta mujer, ahí voy a tronar. Si me toca, si me abraza esta mujer, ahí caí. So, ¿qué prefirió José? Correr, 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 correr. La Biblia dice: corre de la tentación, no corras de tu esposo, no corras de tu esposa. Corre de la tentación y corre hacia los brazos donde se corresponde, a la intimidad en la cama del matrimonio, para disfrutar seguridad, donde tú puedes tener intimidad con tu esposo y tu esposa y no tener que estar preocupado: ay, ¿qué me va a dar? Y me va a dar unas cosas feas en mis áreas privadas. ¿Qué va a suceder si sale embarazada y voy a tener que esconder y vamos a tener que hacer un aborto? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Cómo nos tenemos que huir a un hotel a escondidas? Tenemos que... No. En los brazos de tu esposa, brother, y tu esposo, ahí puedes vivir relajado, puedes estar relajado, puedes despertarte a su lado sabiendo que esta es la mujer que Dios te dio, y puedes vivir en paz, en paz. Cuando buscas amor en otras partes, nunca estás en paz. Pablo lo dice para recordarles de lo más peligroso: es esta área de la tentación, por cual es proveída por el mismo Satanás. El deseo sexual es parte de cada uno de nosotros y es un poder poderoso adentro de nosotros, un deseo poderoso adentro de nosotros. Y también el adversario Satanás es un adversario peligroso. Esto debe tener uno cuidado en esta área. Por eso Pablo dice, regresando al versículo 5 de 1 de Corintios capítulo 7: vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Si tú no quieres tentar a tu esposa porque crees que vas a ser más espiritual, el diablo te va a tentar a ti. Satanás está en un rol de agente destructor y acusador. Si te pones en la trayectoria del diablo, vas a caer muerto. Tú no eres más fuerte que el diablo, aunque crees que eres más fuerte que el diablo. Todos tienen que entender que tienen sus límites, y esposos y esposas, no pongan a sus cónyuges a esos límites. Pablo dice: si se abstienen por largo tiempo, ese dominio propio va a tronar. Es como darle a tu hijo, si tu hijo tiene PlayStation o Xbox o un Nintendo Switch o aún su teléfono y le pones ahí toda la información de tu tarjeta de crédito y le das acceso libre a tu hijo que compre V-Bucks y Robux cards y todo eso. Tu hijo, recuerdo escuchar en la noticia, un chiquillo cargó $20,000 en la tarjeta de sus padres porque estaba comprando las cositas para su juego. Y si tu hijo juega Roblox y te estás dando cuenta que hey, tienes cargos de $1,000, es probablemente lo que está pasando. Pero es lo que pasa. Tú no le das acceso total a tu hijo para eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la noción del dinero. Están libres. $100, ok. $100, ok. $40, ok. Y lo piquen, le piquen y lo compran. Si estás batallando con el alcohol, si eres un alcohólico o exalcohólico, los que están en Alcohólicos Anónimos, o sea, no se muestran más fuertes, decir después de una semana de estar libre del alcohol, ya pueden pararse en una barra y decir, ahora sí, yo sí puedo resistir la tentación. No, todos tienen límites. Y cónyuges, tienes que proteger a tu esposo y a tu esposa de esos límites. Tú eres el ministerio que Dios les ha entregado a ustedes dos. Se tienen que guardar, se tienen que purificar los unos a los otros. Y los dos tienen que participar en el crecimiento y en el desarrollo de su espiritualidad, protegiéndolos de esas áreas peligrosas. No me voy a meter mucho en esto, ya se acabó el tiempo, pero Calvino, el reformador, vio los problemas de los sacerdotes y de los papas del siglo XVI, aún XV y XIV, donde estas prácticas de los sacerdotes al celibato los dejaban, los mostraban como puros delante de todos y eran tan fuertes en declarar sobre el sacerdocio, el celibato, que parecía que era lo mejor. Y Calvino junto con otros reformadores decían: ¿cómo están ustedes dándole tanta importancia al celibato y dejando que todos los otros pecados corran libres? Y luego minimizaron el matrimonio. Dice Calvino: luego siguieron aquellos tiempos en que la admiración demasiada supersticiosa del celibato se hizo prevalente. Después de esto vinieron esas frecuentes desenfrenadas alabanzas rapsódicas de la virginidad, de modo que apenas se creía comúnmente que ninguna otra virtud pudiera compararse a ella. Y aunque el matrimonio no fue condenado como impuro, su dignidad quedó tan debilitada y su santidad tan oscurecida que el hombre que no se abstenía le parecía no aspirar a la perfección con suficiente fuerza de propósito. O sea que aquellos que, aunque no prohibían el matrimonio total, cuando vean que alguien se casaba, decían: ah, es que tú no quieres ser santo, tú eres parte de la chusma. Pero todos los otros pecados estaban bien, menos el celibato. La vida espiritual no es hiper espiritual. La religión provee estas funciones religiosas, te llevan a niveles superficiales, solamente te demuestran lo que eres externamente, y todos pueden fingir externamente, ¿verdad? Demuestran que nuestras armas en contra del diablo no son suficientemente poderosas, no podemos contra el diablo, y nos hacen depender de nuestra propia fuerza contra el diablo. Pero Pablo dice: esto eran ustedes, ¿verdad? El capítulo 6. Ahora, ¿dónde están? Ahora están en Cristo. Y porque están en Cristo, tienen al Espíritu Santo. Y porque tienen al Espíritu Santo, caminan en el Espíritu. Y porque caminan en el Espíritu los guía a traer placer a Dios y honra a su cónyuge. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. No pretendan religiosidad, hermanos. Busquen al Espíritu Santo y dependan de Él cada día. Pónganse de pie. Vamos a cerrar este servicio con una canción. Canten con nosotros esta canción. Y otra vez invito a todos, si hay una necesidad, una oración, parte de familias, matrimonios, Aquí estamos Pastor Ismael junto con su esposa Mari, Pastor Oscar y Anita, Pastor José Luis está aquí. Yo estoy aquí por si necesitan oración, queremos orar por ustedes. Pero recuerden, no es en nuestras propias fuerzas, estamos en Cristo.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.